Está el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad de Neumología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Doctor, quería preguntarte hoy sobre algo que me parece se le está dando poca importancia y me dicen que hay mucha gente que está teniendo serios problemas. ¿Cómo se trata al paciente post-COVID? ¿Qué tipo de controles se le tiene que hacer? ¿Cuándo puede volver otra vez él a la actividad? Y sobre todo, ¿qué gradualidad tiene que haber? Porque me dicen que hay demasiadas personas que están con problemas posteriores, secuelas de la enfermedad.
Sí, así mismo es. Uno de cada tres personas quedan con algún tipo de secuela. Hoy por hoy es probablemente la nueva epidemia que nos viene son los pacientes post-COVID. De hecho, ya le han puesto un nombre que se llaman secuelas post-agudas del COVID. Ya que existe el nombre para todas las enfermedades, hoy por hoy ya es una entidad ya reconocida el tema de la secuela post-aguda. Y bueno, cada vez lo estamos viendo más. Creo que hoy por hoy es uno de los motivos más frecuentes de consulta, y definitivamente se han publicado un trabajo reciente muy importante sobre el tema, y prácticamente entre el 50% de los pacientes quedan con algún tipo de molestias o de síntomas posteriores al cuadro, incluso leve, del COVID. Quedan algunos con cierto tipo de fatiga, alguna dificultad para caminar y volver a su estado físico previo a la enfermedad. Eso lleva entre 3 semanas a 2 a 3 meses inclusive. Pérdida del cabello en un 25%, insomnio que se ve también bastante. Recientemente se publicó las secuelas neuropsiquiátricas de los pacientes con COVID, y también se ha visto que uno de cada 5 queda con secuelas de ese tipo, especialmente en ese caso los pacientes que sí han estado en estado crítico, que quedan con algún tipo de deterioro neurológico o incluso psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre cuando hablábamos le damos mucho hincapié al tema de vencer el COVID, que evidentemente es importante, pero allí empieza todo un proceso de vuelta que en este momento muchos pacientes te dicen: mi post-COVID fue peor que mi COVID, ¿verdad?
Mira, opa. Decime, y doctor, todavía no se elaboró un protocolo post-COVID, es decir, que la gente sepa qué tiene que hacer una vez que superó la enfermedad. Ya sea que le haya pegado de manera leve o que haya desarrollado una forma más delicada.
Sí, existen protocolos ya de seguimiento de los pacientes. Lo que se hace generalmente al alta del paciente es control por consultorio, un control clínico que se hace generalmente entre 1 y 2 semanas, luego de haber terminado la enfermedad, cursado con el proceso completo de la enfermedad. Y se controla laboratorialmente a las 2 semanas, hay controles imagenológicos. La tomografía generalmente no hace falta repetirla tan seguido, pero veo mucho que los colegas piden tomografía a la semana, a las 2 semanas de que el paciente se curó o se recuperó, y eso no es correcto, porque las imágenes tomográficas pueden perdurar entre 2 a 3 meses, ¿verdad? El promedio de cura de las imágenes tomográfica fundamentalmente es de 8 semanas, es decir que el primer control realmente se debe hacer a los 2 meses para ver si quedaron o no secuelas pulmonares, si se quedó alguna fibrosis o algún tipo de lesión permanente que ya va a quedar en el paciente. Las pruebas de función pulmonar son fundamentales, eso hay que hacerlas generalmente 1 mes después de la recuperación, la espirometría, test de marcha. Eso ya va a depender de cada profesional, pero por lo menos los pacientes que cursaron con la enfermedad tienen que tener una espirometría para ver cómo quedó el pulmón funcionando. Y también un estudio del corazón eventualmente para ver cómo quedó el corazón.
Porque hay muchas afecciones cardíacas también, parece que, ¿no? Post-COVID.
Sí, existen las miocarditis que se ven más comúnmente post-COVID. Y como te digo, muchas veces te quedas como que tenés una insuficiencia cardíaca, te cuesta caminar 2 cuadras, 3 cuadras, y decís: yo me curé recién y no puedo caminar. Y es verdad, es una fatiga muy severa que produce el virus y que permanece hasta 2 a 3 meses, ¿verdad?
La otra cosa que te quería preguntar, doctor, es el tratamiento. Hablando con Carmelo González, el médico, me decía, acá, digamos, a nivel mundial, se fueron viendo diferentes estrategias para controlar la pandemia. La primera fue de hecho evitar el contagio y se encerró a la gente. Pero está demostrado que eso no se puede sostener en el tiempo, ¿verdad? En términos económicos y psicológicos es imposible. Después vino el tema de evitar de ser posible el contagio, que hay que seguir con la campaña, dice, pero está visto que por la circulación que hay, y esto está pasando en el mundo, igual la gente se contagia. Entonces viene la tercera fase que decía él, que es evitar que el paciente que enfermó desarrolle la forma grave. Y me decía él ahí, habría que establecer estrategias de seguimiento telefónico más intenso para impedir que la gente vaya a desarrollar la forma grave, que es lo que satura nuestros hospitales hoy en día. Y te pregunto, ya como neumólogo, ¿estamos nosotros respetando ese protocolo? O sea, ¿hay una estrategia para evitar que la gente que se enferme vaya a desarrollar la forma grave? Es decir, seguir la evolución y medicar en el momento preciso para evitar, de ser posible, desarrollar la forma grave.
Sí, sí, existen estrategias de seguimiento. Estoy de acuerdo con que deben ser seguidos los pacientes, ya sea telefónicamente, que haya un servicio público que funcione para el seguimiento de los pacientes, o incluso en forma de presencial, como lo está haciendo Uruguay. Uruguay tiene brigadas de ambulancias que van recorriendo casa por casa prácticamente para controlar a los pacientes. Es un control diario o día de por medio, donde te vas a controlar la saturación, la frecuencia respiratoria, ves que esté tomando mucho líquido, que es lo fundamental, porque estrategias de medicación precoz han fracasado en todo el mundo, y por hoy no existe un solo medicamento que evite la progresión de la enfermedad en estadios leves. El estadio leve no tiene un medicamento, creo que es el principal problema todavía de la enfermedad. El estadio precoz, la enfermedad leve, no tiene tratamiento, digamos, dirigido. Las drogas antivirales que existen no han demostrado reducir en forma importante la progresión de la enfermedad. Ni el remdesivir ni el favipiravir, que son los antivirales que están utilizando, han dado muestras científicas de que eventualmente puedan evitar la progresión de la enfermedad. Sí han demostrado en los pacientes internados reducir los días de internación, en todos los trabajos que se hicieron, y con eso tiene un efecto posterior probablemente que sea beneficioso, porque lógicamente en vez de internarte 4 o 5 días, te internas menos días, ¿verdad?
O sea, quería llegar justamente a esa parte que es muy es clave hoy, porque estuvimos discutiendo temprano. Entonces, lo que se sabe del uso del remdesivir y de otros antivirales es cuando ya está internado, no en terapia intensiva, pero ya está con internación, y lo que hace es reducir la cantidad de días de internación requerido.
Sí, y reducir de forma notoria los síntomas. Esos pacientes que tienen fiebre persistente, tos persistente, reciben este tipo de medicaciones y dentro de los primeros 8 días, generalmente el remdesivir no es útil a partir del día 10. Y eso lo han demostrado todos los ensayos clínicos. Hoy por hoy, usar una droga antiviral, entiéndase con antiviral que actúa para inhibir la replicación del virus. Uh-huh. La replicación del virus solo se produce en los primeros 7 días. Es decir, pasados los 7 días, usar una droga antiviral no tiene mucha utilidad. O sea, se utiliza aquí hasta 10 días, pero realmente debería ser hasta 8 o 9 días, más que eso no. Y en los pacientes ya con ventilación mecánica, lastimosamente no ha demostrado ninguna utilidad, incluso ha demostrado futilidad, es decir, no servir. Hay que recordar que hay un ensayo clínico muy grande de la OMS que se llama Solidaridad, donde el remdesivir no tuvo absolutamente ningún beneficio, y que justamente en contraposición al otro estudio grande que existe, que es el ACT-1, que lo llevó a cabo la NIH de los Estados Unidos. Entonces quedaron solamente 2 trabajos muy grandes con resultados contradictorios, y es por eso que el remdesivir no logra posicionarse definitivamente en los esquemas de tratamiento. Sí, uh-huh, se usa mucho en privado, pero sí, por ejemplo, nosotros en el general no lo utilizamos, ¿verdad? Y tenemos muy buenos resultados dentro de lo que podemos tener, ¿verdad? O sea, es una droga que sería útil. Justamente hoy tenemos una reunión del Ministerio de Salud para hablar de eso. Uh-huh. A mí me parece que sería bueno tenerlo como un arma más. Pero yo debo ser claro en el tema, y se lo dije a la gente del ministerio, para mí es más importante priorizar otras cosas antes que gastar demasiado dinero en drogas que van a ser útiles, pero que si no tenemos las otras, no va a ser tan útil. Es decir, la dexametasona claramente ha sido la única droga que ha demostrado reducir la mortalidad del COVID. No existe otra en este momento. Sí, el tocilizumab en pacientes en terapia intensiva, pero la dexametasona ha sido la única que ha demostrado impedir que te mueras. Y no la tenemos. Entonces, sería un despropósito comprar primero lo otro y no tener lo básico.
No sé si ¿por qué no tenemos dexametasona?
Porque está en falta en algunos hospitales, estamos usando otro tipo de corticoides, pero la dexametasona viene en falta hace hace por lo menos tres semanas, lo venimos diciendo. Sí, te da la oportunidad de usar otro tipo de corticoides, pero que no son similares, pero no son iguales. Entonces, sí nos aseguran que vamos a tener enoxaparina, que vamos a tener provisión permanente de dexametasona, que vamos a tener provisión permanente de antibióticos, etcétera, ahí podemos hablar ya así, bueno, compremos lo otro que va a beneficiarnos en reducir los días de internación, que eso para el hospital también es muy importante, ¿verdad?
Doctor, acabas de dar el nombre de una droga que apareció hace dos o tres semanas en los pedidos de redes sociales y que nos dejaba a todos con la boca abierta porque decíamos, ¿cómo puede costar tan cara esta droga? El Remdesivir cuesta 10 a 20 veces menos que el ¿cómo se llama esa droga?
Dexametasona.
No.
Tocilizumab.
Cuesta 18 a 20 millones de guaraníes esa droga.
Sí.
Y nosotros decíamos, imposible poder mantener un tratamiento, paciente.
¿Y sirve o no esa medicación?
¿Y cuántas veces se usa?
Bueno, el tocilizumab se usó mucho el año pasado, al comienzo de la pandemia en Europa. Posteriormente aparecieron algunos artículos que decían que no era útil. Quedó, digamos, relegada la droga, más también por su precio. Pero posteriormente aparecieron dos estudios muy grandes, el Recovery, que es el estudio más grande que se hizo en Gran Bretaña, que la posicionó de vuelta diciendo que en los pacientes que progresaban la enfermedad, de moderada a severa, es decir, los que eventualmente necesitan una cama en terapia intensiva, eran los que si se le administraba la droga dentro de las primeras 24, 48 horas, tenían una reducción de la mortalidad. Entonces, de vuelta se posiciona el tocilizumab como una droga útil. El gran problema de estas drogas, tanto el tocilizumab como el baricitinib, es que su utilidad puede ser importante, pero a mí me gusta siempre hablar de costo-beneficio, ¿verdad? Realmente hay que ver si el costo amerita el beneficio que se puede dar, ¿verdad? El ensayo clínico de tocilizumab demostró que se necesita, dentro de los ensayos clínicos se habla de NNT, significa el número necesario a tratar, significa que el NNT del tocilizumab es de 25, es decir, necesitamos darle a 25 personas para salvarle a uno. Entonces, el costo-beneficio, yo no sé si es, si amerita. Veo con mucho dolor cómo personas están llorando, pidiendo los medicamentos, como creyendo tal vez que ese sea la droga que definitivamente logre salvar a su familiar. Y no siempre va a ser así, en eso hay que ser claro cuando le pedimos el medicamento.
¿Y la dexametasona? ¿Y la dexametasona cuál es la relación?
La dexametasona tiene una NNT de 8. Es decir, vas a ponerle a 8 para salvarle a uno.
Claro.
Y sale, yo creo que 1.000 veces menos, ¿verdad? Una ampolla de dexametasona sale 8.000
años. Claro que es cierto, estamos hablando de los medicamentos, pero siendo como somos un pueblo con tantas carencias, doctor, que fundamental es la prevención y decirle a la gente cómo alimentarse, decirle a la gente cómo levantar su defensa para enfrentar esto, porque esto ya está. O sea, estamos conviviendo. ¿Qué es lo que tiene que consumir? ¿Qué es lo que está escuchando el oyente y tiene que tener en cuenta para poder tener la defensa bien alta para poder enfrentar y no recibir ese embate tan fuerte?
Antes nomás, esto es muy importante eso, pero lo que quería nomás preguntarte, doctor, ¿no se hace un protocolo para todos los médicos? Porque esto que está diciendo es demasiado importante. Sí. Resulta que en hospitales públicos, no solo privados, le recetan a la gente, por ejemplo, el medicamento que acaba de citar
Fito,
¿verdad? O, de hecho, el Remdesivir, y resulta que al final la diferencia no es demasiado importante, pero para la gente sí es, porque significa quedarse en la calle para poder conseguir esos medicamentos. Entonces, debería haber un protocolo para todos los médicos y decir exactamente ¿qué medicamentos son los que efectivamente tienen más resultados, como esta dexametasona, que es mucho más barato encima, y en qué momento pedirle? Porque inclusive en el privado, de entrada ya te piden, yo conozco gente que se va y ya le dicen, ahora metele ya el Remdesivir.
Sí.
Ya ni hablemos luego de esta otra antiparasita, enchufan también en hospitales privados muchas veces. O sea, Es como que no hay un protocolo
¿de quién te toca?
General y que parta justamente de comunidad, de los gremios científicos y médicos, ¿verdad?
Así es, existe un protocolo, Luis, y hace una semana, menos de una semana, salió el protocolo de la propia OMS, que menciona casi todo lo que te estoy diciendo. Salió el protocolo europeo hace dos o tres días, es decir, los protocolos están escritos, yo lo que creo es que no toda la gente los lee, y entonces, básicamente desde el inicio de la pandemia hemos visto que la abrumadora necesidad de ofrecer soluciones a los pacientes hace que en la desesperación todos indiquemos pues, probablemente medicamentos en forma no siempre
basada en la abrumadora comercialización también
pero de eso no tengo pruebas, por lo menos, pero sí es muy probable que sí. El comercio es algo que existe dentro de todo y por lo menos creo que las industrias farmacéuticas saben hacer muy bien su trabajo. De hecho, ha sido un problema esto y es un problema político muy grande. Pero sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tocilizumab tiene prácticamente una indicación bien precisa. Yo la indicaría, sí, en un determinado paciente o en un subgrupo de pacientes nomás que se van a beneficiar eventualmente. No hay que usarlo en todos los pacientes. La misma cosa con el baricitinib. Creo que el baricitinib es aún más discutible su utilidad, puesto que solamente se publicó un ensayo clínico en noviembre del año pasado, donde demostró reducir en 24 horas la internación. Pero si vos me decís que yo tengo que gastar 10 millones para que probablemente mi paciente se muera igual, pero los que no se van a morir se internen un día menos, creo que el costo-beneficio no amerita.
Totalmente. Bueno, y lo que te preguntaba Héctor, ¿verdad? Que creo que es demasiado importante, ¿verdad? Que tiene que... Yo te digo, yo estoy saliendo ahora del COVID, salí del COVID, y no tomé nada, salvo un paracetamol porque tenía alguna congestión los primeros días, algún dolor ocular, pero menor, y nada más. O sea, no... Y después los estudios, los análisis, ¿verdad? Pero cero medicina, nada.
Y es lo que venimos preguntando, Luis, y por lo menos yo creo que siempre lo he dicho. El tratamiento es sintomático. Si no hay síntomas, no se trata. Sí hay que hacer un seguimiento laboratorial, por lo menos cada 72 horas, cada 4 días, eventualmente, si control de saturación es fundamental. La hidratación y la nutrición es fundamental. Estamos hablando de una patología viral que la gran mayoría de los pacientes da algún tipo, cierta afectación del hígado, que es el principal órgano que produce el metabolismo de las diferentes drogas. Cuando nosotros llenamos de drogas a los pacientes tienen mayores efectos colaterales incluso, ¿verdad? Hoy por hoy existen ya están empezando a salir trabajos que la sobremedicación probablemente causó más daño que beneficio. Y yo suelo decir, probablemente los pacientes leves se curan a pesar de los medicamentos, no gracias a los medicamentos, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ser claro, no, la receta más larga no es la mejor receta. La mejor estrategia es el acompañamiento. A veces lo que no tenemos los médicos es la paciencia y la sapiencia de explicar al paciente que esta es una enfermedad viral, que el 95 o 90% de los pacientes van a tener una evolución autolimitada, y que sí, el miedo a la progresión hace que tratemos nosotros de ofrecerle estrategias para que eso no siga así, pero la realidad es que ningún medicamento ha demostrado reducir la evolución. Hay pacientes a los que en el día uno se le pone todo y igual evolucionan mal, y eso no significa absolutamente nada más que los porcentajes en esta enfermedad permanecen estables a pesar de todo lo que le podamos dar.
¿Y qué tipo de alimentos, doctor? Porque eso es lo importante. ¿Qué tiene que consumir? ¿Qué hay que consumir diariamente para levantar?
Yo escucho mucho, tienes que tomar vitamina C, vitamina D. Las vitaminas siempre son importantes, pero sí. Los suplementos vitamínicos normalmente se dan en pacientes que tienen carencias nutricionales. No en todos los pacientes. La vitamina C sí se la utiliza hace muchos años como un adyuvante antigripal y puede ser útil, no creo que haga daño. La vitamina D, eventualmente se han publicado trabajos que hablaban de que los déficits de vitamina D podían devenir en peor progresión de la enfermedad. Eso hoy por hoy se sigue discutiendo. Pero aquí en nuestro país, el gran problema es que todos los estudios de vitamina D se hacen en Europa y la vitamina D se estimula con el sol. Yo no creo que en Paraguay el déficit de vitamina D sea muy alto. Nosotros salimos al sol 2 horas y gastamos menos que comprar un casco de vitamina D para un mes. Uh-huh. O sea, no gastamos nada. Entonces me parece a mí que en ese sentido, y también con suplementos vitamínicos, no ha demostrado tampoco en todos los ensayos clínicos que tenga beneficio.
Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que está sucediendo en Brasil? Es una pregunta científica de cómo es que mutan los virus, pero le pregunto más en términos de epidemiológicos. Ahora se descubrió otra cepa, dicen Belo Horizonte, que tiene capacidad de 18 mutaciones. O sea, yo me imagino así un monstruo espantoso. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros estamos al lado de Brasil y hasta ahora la decisión que se tomó, o sea, no se cerró la frontera con el Brasil. ¿Qué usted opina de eso?
Y bueno, sí, creo que también en alguna entrevista habíamos mencionado que nosotros teníamos mucho a Brasil. Brasil, por las características del manejo de la pandemia y probablemente la irresponsabilidad en los mensajes de políticos venidos de sus propias autoridades, ha sido y va a seguir siendo un laboratorio de mutaciones. El virus muta en la medida que más pase de persona a persona. Y eso de pasar de persona a persona, no intervenir en esa fase no ha sido el fuerte de Brasil a lo largo de la pandemia, y la mayoría de los científicos y los colegas han venido lanzando su voz de susto desde hace mucho tiempo en el Brasil. Y bueno, y ahora aparece esta cepa. La semana pasada habíamos hablado de que la cepa había aparecido en Brasil, en Estados Unidos, una cepa que tenía componentes de mutación similares a la P1, a la cepa brasileña y a la cepa británica, y se hablaba de una doble mutante. Uh-huh. Esta cepa del horizonte tiene componentes de la cepa sudafricana, de la variante sudafricana, de la variante brasileña y de la variante británica, y también de la variante Nueva York. Es decir, esta sería una cuádruple mutante. Es decir, ya el líder de los X-Men para nosotros, los fanáticos de cómics, de todo lo que es la mutación, ¿verdad? Entonces, para nosotros es todavía nuevo, hay que esperar qué pasa, hay que ver si esto va a tener implicancias definitivas en el escape de la inmunidad, que es lo que más nos preocupa. No sabemos si es que haber tenido la enfermedad previamente nos va a proteger de estas variantes, ni de la brasilera ni de la nueva variante minera. Y tampoco sabemos si la vacuna va a ofrecernos esa inmunidad que tanto queremos y creemos, ¿verdad? Hoy por hoy todavía las vacunas son efectivas, pero ante la aparición de más variantes eso va a quedar en duda.
Doctor Fusilo, un placer siempre hablar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias.